Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos con lo último. Están saliendo urgentes que hablan de los viajes de los británicos a Canarias, a Baleares. Bueno, en realidad no cambia nada en un principio. Al parecer hay otra lista, otras recomendaciones. Vamos a aclararlo. Nos volvemos a Londres. Paloma García Vejero, hola de nuevo.
Hola Ángel, sí, sí, todo igual, todo igual. Lo de lo que decidimos ayer se mantiene. Aquí lo que pasa es que han salido algunos urgentes, pero mezclando churras con merinas. El gobierno británico tiene dos tipos de listas, para entendernos, dos tipos de recomendaciones. Una, la que nos importa, la del semáforo, qué países pueden recibir viajeros británicos sin contraprestaciones, cuáles con algunas y cuáles directamente al hotel. Eso es lo del semáforo, lo que salió ayer. Y esa lista la hace el Ministerio de Transportes. Se revisará dentro de 3 semanas. O sea, España está en ámbar, incluidas las islas, y solamente un puntito abajo en Gibraltar está en verde. Eso no cambia. Si acaso cambia, ojalá cambie a primeros de julio. Lo que han confundido algunos es otra lista que hace el Ministerio de Exteriores y que son pues las recomendaciones que se dan durante todo el año, haya o no pandemia, para viajar o no viajar a un país pues donde hay tifones, donde hay terrorismo, y en nuestro caso pues España está toda en la lista de no recomendar viajar a este país, menos Canarias, pero ya estaba así. ¿Sabes para qué es importante esto? Para los seguros de viajes. Si ahora mismo yo me quiero comprar un paquete turístico para irme a cualquier punto de España, el seguro, si me pasa algo, me puede decir, tú te lo buscaste, te has ido a un país donde el gobierno te dice que no tenías que ir. Pero si me voy a Canarias, ahí el seguro me cubre. Ese es el único punto en el que los canarios, pero ya lo saben, están un poquito mejor. No cambia nada, no han dado marcha atrás, no hay novedades en las condiciones para viajar de los británicos a nuestro país.
Bueno, bueno, pues aclarado queda. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Adiós, chao. Ahora un resumen de las noticias más importantes del día, que arrancamos con un dato, el que nos deja la vacunación en España. Más de 10 millones de personas ya tenemos la pauta completa. Bien porque te han puesto las dos, o bien porque te han puesto Janssen. Sin duda es una gran noticia de la que Sánchez, hombre, no ha tardado en sacar pecho.
Cumplimos un nuevo hito, tal y como dijimos desde el gobierno de España. Más de 10 millones de españoles y españolas ya tienen pauta completa, lo que nos acerca al objetivo del 70% de la población vacunada antes de finalizar el mes de agosto. Seguimos avanzando juntos y cumpliendo objetivos.
Muy bien, ahora me refiero a otro objetivo que has cumplido, y es que apenas ya te quedan presos que galardonar. Presos de ETA, claro. Dos apuntes más relacionados con lo de las vacunas y la COVID. El primero, Sanidad quiere que los chavales de entre 12 y 17 años se vacunen antes de que comience el nuevo curso. Ojalá. La vacuna de Pfizer ya ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento para esta franja de edad y está en estudio poder hacer lo propio con la de Moderna. El segundo, se está investigando qué ha pasado en una residencia de ancianos de Madrid donde ha habido un nuevo brote de COVID. Todos estaban vacunados. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad de la comunidad.
El origen en este momento no lo tenemos claro, porque los trabajadores del centro a los que se ha hecho un estudio, de momento resultó negativo. Creo que están pendientes de los resultados de alguna PCR todavía a fecha de hoy, así que estamos pendientes de algún resultado definitivo, así que estamos pendientes de filiar con PCR.
El siguiente titular deberíamos estar, digamos que acostumbrados, pero me es imposible pasar por alto esta vergüenza. De esto no ha dicho nada Pedro Sánchez. Interior acerca al País Vasco a Amboto, jefa de ETA condenada recientemente, y a otros 3 etarras más. Los 4 con delitos de sangre. Ninguno mínimamente arrepentido. Casi el centenar de presos que han sido recompensados por Interior tienen a sus espaldas 288 asesinatos de 208 atentados. Cálculos que ha hecho la Asociación de Víctimas para el Terrorismo, para Carmen Ladrón de Guevara, estos traslados de Interior traspasan todas las líneas rojas.
Lo más sangrante es que el traslado se produce a Vitoria, a una cárcel propia del País Vasco. Alertamos de que esta es la última línea roja que le quedaba a Interior por traspasar.
Desde ayer, planea por las redacciones de los medios de comunicación el run-run de una posible remodelación del gobierno. Estoy convencido que lo han soltado a posta. Vamos. En Moncloa dicen que Sánchez está centrado en gestionar el final de la pandemia, la recuperación y bla, bla, bla. Los cambios implicarían una reducción de ministerios, que sería algo así como reconocer la pifia que hizo cuando montó este gobierno elefantiástico, y habría que unificar algunos como ciencia o universidades. Esto es lo que han dicho la titular de turismo Reyes Maroto y uno de los posibles afectados, Manuel Castells.
Pedro Sánchez está ahora centrado en avanzar en la vacunación.
No me consta nada, pero tampoco me consta lo contrario.
Pero muy bien. Cierro con otro dato. El año pasado casi la mitad de los migrantes internados en un CIE fueron puestos en libertad porque no se pudo ejecutar su repatriación forzosa. Una prueba de que este tipo de centros, según el servicio jesuita a migrantes, no sirven. Mari Carmen de la Fuente es su coordinadora.
Quedó demostrado que es posible vivir sin ellos. Si fue posible vivir sin CIE, si es posible vivir sin CIE, queremos vivir sin CIE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, España ya superamos los 10 millones de inmunizados. Hay 10 millones de españoles con la pauta completa de la vacuna. Casi la mitad, más del 40%, ya ha recibido al menos una dosis. Empieza a ser un porcentaje importante. No lo suficiente como para lograr la inmunidad de rebaño, que se conoce, pero sí para evitar olas de contagios con la intensidad o la explosividad de las que hemos vivido. Muchos países de Europa ya han iniciado la vacunación sin restricciones de edad, y este es un escenario que podría plantearse en nuestro país en las próximas semanas. Ojalá. ¿Y la pandemia cómo evoluciona? Bueno, pues la incidencia acumulada vuelve a bajar un punto hasta los 117. La situación de los hospitales mejora, tanto en ingresos como en ocupación de UCIs, pero ojo porque el virus no se ha derrotado y hay que mantener la calma y la responsabilidad. La situación no es igual en todos los países del mundo. En Brasil, por ejemplo, se han registrado de nuevo más de 1.600 muertos en las últimas 24 horas. La cifra supera los 470.000 fallecidos. La ocupación hospitalaria sigue siendo altísima y, de hecho, los jugadores de la selección brasileña de fútbol se niegan a jugar la Copa América, que comenzaría en este país en los próximos días. En la India, la situación también es límite. Lo cierto es que el número de contagios desciende en las últimas semanas, pero en el lado opuesto, Israel. Con el 65% de la población vacunada, los casos de COVID en el país están en niveles bajísimos. Las mascarillas no tienen que usarse ya en el exterior, no hay limitaciones de reunión y tampoco es necesario el pase verde. En Alemania, por ejemplo, la incidencia acumulada en una semana se sitúa en 30. Hoy nos preguntamos, ¿cuánto falta para que termine todo esto? Ya llevamos más de un año y medio desde que China notificó el primer caso y se empieza a ver la luz al final del túnel, pero ¿pueden las mutaciones alterar el final de la pandemia? ¿Cuándo tendremos que dejar de llevar mascarilla en España? ¿Será el 2022 el año en el que derrotemos definitivamente a la COVID? Hoy, en nuestro tema del día, preguntamos a los que saben. La vacunación avanza a buen ritmo en España. Ya hay 10 millones de españoles con la pauta completa. Es evidente que la vacuna funciona y para ello te voy a dar un dato. En las residencias de ancianos, que han sido las más golpeadas por la pandemia, de casi 30.000 muertos desde el inicio, se pasó a 800 muertos a la semana y hoy a menos de 10. El doctor José María Martín Moreno es catedrático de Medicina Preventiva en la Universidad de Valencia. José María, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Como ciudadanos hemos aprendido mucho, pero los médicos habéis aprendido mogollón, ¿no?
Sin duda alguna. Ha sido una experiencia dolorosa, pero como siempre hay que salir, ponerse de pie y prepararnos mejor para el futuro.
El dato, lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando llegara, bueno, pues ya parece que va llegando. La vacuna funciona, ¿verdad?
Las vacunas contra la COVID-19 están dando resultados muy buenos, pero tiene que llegar a todos los rincones del mundo para que sea verdaderamente efectiva, porque cuanto más tiempo esté el virus circulando y replicándose, más probabilidad de aparición de nuevas variantes, o sea, de mutaciones y variantes, algunas de las cuales tendrá el potencial no solo de ser más contagiosa, sino a su vez más peligrosa e incluso resistencia frente a las vacunas. Por eso tenemos que realmente pensar global para salir del tema localmente.
Aunque sea desde el punto de vista egoísta, o de esto se cura todo el planeta y sobre todo con aquellos que tenemos contacto legal o irregular, o no vamos a salir de esta así como así.
Eso es así, porque vamos, el tema de la contagiosidad de este virus y su capacidad de mutación pues está clara. Con lo cual, como dicen muy bien, primero por supuesto por ética, por humanidad, por solidaridad, pero también por egoísmo.
Sí. ¿Dónde está esa famosa inmunidad de rebaño? Estamos ya 10 millones de inmunizados en España. Somos muchos, ¿eh? O sea, 10 millones es pues un 20% prácticamente. ¿Dónde está ese límite de decir ya habríamos llegado?
Bueno, como hemos hablado en otras ocasiones, Ángel, la inmunidad de grupo, o también llamada de rebaño, es un fenómeno que se observa sobre todo en una población cuando parte de ella, un porcentaje, se ha hecho inmune a una enfermedad por contagio previo o porque, sobre todo, porque ha sido vacunada, que es el caso. Y con ello se interrumpe la cadena epidemiológica entre sus individuos. Es decir, es como siempre utilizamos la metáfora del fuego, pues el fuego no pasa más allá, porque gracias a las personas ya vacunadas se produce de forma indirecta una protección contra la enfermedad de los individuos no inmunizados. Y eso se calcula que está en torno o superior al 70% de la población, para que no continúe la cadena de transmisión.
Por lo que, como digo, lo que habéis aprendido este año, José María, por la previsión y sobre todo de los últimos meses, sé que es imposible una bolita de cristal, pero ¿cuándo podremos volver a una vida normal en España si todo va como hasta ahora?
Sí, efectivamente. Primero hay que recordar a la gente, a todos nuestros amigos, que es que ha finalizado el estado de alarma, pero no la pandemia, ¿eh? Entonces, poco a poco estamos en una transición a la normalidad. Aunque creo que en el caso de España y de Europa, en nuestras zonas más desarrolladas, si se hacen las cosas bien, tendremos una situación razonablemente parecida a la prepandémica a final de año, o cuando empiece el año entrante, a final de año.
Ojalá.
Y para que la normalidad sea efectiva, como hemos hablado antes, Ángel, deberemos ayudar solidariamente o entender que esto es un tema global, dado que la inmunización tiene que llegar a todo el mundo, y se cree que la inmunización podría llevarse a cabo, si los países desarrollados quieren, a lo largo de todo el año 2022. Y solo después de eso el mundo volvería a parecerse a lo que era antes del 2020.
Uh-huh. Por razones que no vienen al caso. De cómo puede entrar esta cepa por un aeropuerto o por un puerto, tú sabes mucho. Lo digo porque yo hace poco estaba en Canarias y me contaron cómo habían rescatado de un mercante a un marinero indio, enfermo de COVID, muy grave, con la cepa india. ¿El riesgo de esas nuevas cepas es el por el que no debemos bajar la guardia?
Indudablemente, es un motivo de preocupación y de ocupación. De nuevo, el símil del fuego. Sabemos perfectamente cómo funciona. Hay una ignición. Una ignición es un nuevo caso. Alguna persona que ha venido de algún lugar y que lleva consigo este virus que se ha fotocopiado mal, es decir, y se ha hecho más invisible a nuestro sistema inmunológico. Entonces eso se va difundiendo a personas vulnerables, no vacunadas, y que a su vez transmiten la enfermedad a otras. Entonces por eso el sistema de salud es fundamental. Lo que es sanidad exterior, efectivamente parte de la responsabilidad de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, deberá seguir cinco tácticas esenciales para evitar la ignición de nuevos fuegos, que es testar, asegurar que se hacen test, secuenciar para conocer si hay alguna cosa nueva que tengamos que prevenir, aislar, trazar y cuarentenar. No es tan difícil, pero hace falta hacerlo bien. Y con ello saldríamos de esta pesadilla de pandemia.
Al principio de esta conversación, doctor Martín Moreno, hemos reconocido que hemos aprendido mucho, sobre todo los que lo habéis estudiado, y que ha de pillarnos más preparados. ¿Estamos más preparados como sociedad y vosotros como científicos?
En parte sí. Lo que ocurre es que, como dice el dicho popular, la cabra tira al monte. Y una persona pues vuelve a muchos de los errores que antes hemos podido cometer, incluso maltratando el planeta o con esta falta de solidaridad que a veces nos ha caracterizado. Pero en general yo creo que sí que se ha aprendido, sí que se ha aprendido más normas de higiene, sí que se ha aprendido más respeto, más tendencia a evitar aglomeraciones innecesarias. Hay muchas personas que dicen y relatan que tienen menos infecciones que ningún otro temporada de invierno anterior, porque simplemente el haberse cuidado, el haberse utilizado la mascarilla correctamente, pues le ha ayudado. Es decir, yo creo que sí, y más de ahí también creo que los gobiernos están haciendo al menos declaraciones de que van a darle importancia no solamente a lo urgente, sino lo importante. Ya sabes que muchas veces hay una, lo urgente tapa lo importante, y lo importante está ahí para ocuparse de él y que no nos lamentemos cuando la urgencia nos haga ver que nos equivocamos anteriormente.
Eso del urgente y lo importante tendríamos que grabárnoslo los periodistas en el frontispicio, pero es otro debate. José María Martín Moreno, catedrático de la Universidad de Valencia, gracias por la clase.
Muchas gracias, Ángel, y mucha salud.
Un abrazo, adiós.
Para todos, un abrazo.
Si nos preguntamos por el final de la pandemia, si analizamos cuándo podría terminar todo esto, como hemos hecho con el doctor Martín Moreno, tendremos que hablar de las variantes, las mutaciones del coronavirus que podrían alterar el desarrollo de esta crisis. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud decidió renombrar las variantes más extendidas. Les ha puesto nombre de letras griegas. El objetivo es no estigmatizar a aquellos países en los que se conozca o nazca cada mutación. De esta forma, la variante británica pasó a llamarse Alfa, la sudafricana Beta, la variante brasileña Gamma y la india Delta. Así sucesivamente. Bueno, la pregunta es clara. ¿Podrían alterar estas nuevas variantes el final de la pandemia? Mireia Coscolla es investigadora en el Instituto de Biomedicina de Valencia. ¿Qué tal, Mireia? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se hablaba de ese 2022, ojalá, como el año en el que la vacunación podría extenderse de forma masiva a todo el planeta, el año en el que se podría derrotar de verdad, no solo en casa, la pandemia. ¿Las nuevas variantes ponen esto en duda?
Pues, a ver, podrían ser una amenaza, pero lo que sabemos hoy por hoy es que ninguna de estas variantes son completamente resistentes a la inmunidad generada ni por vacunas ni por infecciones previas. Así que, de momento, pese a tener que ir con precaución y que sea un peligro, no es un peligro inminente porque no es algo que estamos viendo.
Para que yo lo entienda, a ver cómo me lo resumes en un par de minutos, ¿por qué muta un virus y cómo lo hace?
A ver, todos los seres vivos mutamos. Tú mutas, yo muto. Todos mutamos. Cada vez que una célula se duplica para crecer, para que crezcamos nosotros o para que los virus se perpetúen, tienen que duplicar células, copiarse. Y al copiarse tienen que copiar su material genético, que es como si tú coges una frase y la vas copiando de una hoja a otra la misma frase. En un momento cometerás un error y cambiarás una letra por otra. Y eso son las mutaciones del virus. Es algo completamente normal que sucede por azar.
¿Es previsible? Quiero decir, ¿los científicos podéis saber, según cómo es un virus o según cómo evoluciona, qué va a pasar después?
No podemos. Sabemos que, seguro, con la cantidad de virus que hay ahora, todas las posiciones mutan en algún momento. Lo que no sabemos es cuáles van a ser seleccionadas, es decir, cuáles tienen ventaja, cuáles vienen con ventaja. Sí que podemos tener algunos indicios, y aquellos que estudiamos la evolución del virus, sí que podemos tener indicios de que hay determinadas variantes o determinadas mutaciones que pueden ser más peligrosas. Pero a ciencia cierta no lo podemos predecir, como si tuviéramos una bola de cristal.
Ante esa posibilidad, no quiero ser alarmista, pero nosotros, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer?
A ver,
ante esas posibles mutaciones, quiero decir, Mireia.
Los ciudadanos tenemos que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque la receta, aunque hayan variantes, la conocemos. Como te he dicho, un virus acumula mutaciones cuando se replica, y se replica cuando pasa de una persona a otra. Si interrumpimos eso, si interrumpimos eso, no va a cometer esos errores, no se van a generar esas variantes. Así que simplemente, cortando la transmisión, reducimos ese riesgo. Es por ello que nos tenemos que vacunar todos tan pronto sea posible. Vacunarlos con la pauta completa tan pronto como sea posible. Y, por supuesto, utilizar las medidas no farmacológicas que ya conocemos, como son mascarilla, como es distancia social, como es restringir contactos muy estrechos, vigilar la movilidad. Todo eso sabemos que funciona, porque incluso con la variante alfa, que es más transmisible, que se ha extendido muchísimo, en España con las medidas se ha controlado la epidemia. Así que, de momento, sabemos la receta.
Te iba a hacer una pregunta casi personal, Mireia, no tanto científica. Después de lo que hemos visto, después de lo que estamos sabiendo y de los resultados evidentes, ¿entiendes que haya antivacunas?
Yo no lo entiendo. No es racional. No lo entiendo, pero sí que entiendo el miedo. Entiendo el miedo, que el miedo es irracional y no se puede explicar. Eso lo entiendo. Pero cada vez hay más información. Claro. Y lo que no entiendo son aquellos antivacunas que tienen información y que no deben moverse solo por miedo, sino que deben de haber grupos de presión, grupos de opinión que están intentando impulsar eso y aprovecharse del miedo de alguna gente.
Volvemos al tema. Cuatro, alfa, beta, gamma, tal, han ganado mucha relevancia en estos meses. ¿Qué podrías decirnos de ellas, si son muy distintas y cuál preocupa? ¿La última, la India en este caso, la delta?
Sí, de momento la que más preocupa es la delta, porque la alfa ya la tenemos aquí prácticamente infectando a casi el 90% o más del 90% de la gente. O sea, la mayor parte de las infecciones que hay ahora es con alfa y lo estamos pudiendo controlar. La beta, etcétera, aquí ha llegado esporádicamente y no ha llegado a extenderse, porque la alfa se ha extendido más rápido. Uh-huh. Así que ahora lo que preocupa es la delta por dos razones. Una es porque en el Reino Unido ya han visto que se transmite bastante mejor que la alfa. Entonces, eso sí que es un poco motivo de preocupación. Y segundo, porque también hay dos informes, uno investigado en Inglaterra y otro en Escocia, que los dos apuntan a que también produce una enfermedad más grave, es decir, hay más hospitalización. Así que esas dos cosas hace que, bueno, que haya que estar muy alerta.
Las vacunas, ya hemos dicho que son fundamentales. ¿Ante esas nuevas variantes se confirma que son efectivas?
Todo lo que sabemos es que no sabemos si son completamente efectivas igual, pero mayoritariamente sí. Incluso con los pocos datos que hay de la delta, ya se ha visto que la mayoría de las infecciones son en gente no vacunadas o no vacunadas con la pauta completa. Uh-huh. Así que, de momento, gente vacunada con la pauta completa, no es imposible que se infecten. Es posible que puedan ser un poco más susceptibles, no lo sabemos todavía, pero aún así, a rasgos generales, están protegiéndonos.
Mireia Coscolla, investigadora en el Instituto de Biomedicina de Valencia. Gracias por la asesoría, Mireia. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Adiós. Bueno, la mascarilla en el exterior podría dejar de ser obligatoria en las próximas semanas, pero claro, de eso a la normalidad hay varios pasos. El doctor José María Lagarón es investigador del CSIC, que es uno de los que más sabe de estas medidas de protección. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal ha ido la vacuna?
Pues me la acabo de poner
por eso.
Hace un ratito.
¿Y qué tal?
Estoy súper, súper contento.
No me extraña, no me extraña. ¿Cuál te han puesto?
La de Pfizer me han puesto, sí.
Bueno, pues nada, tres semanitas y a correr. Yo tuve la suerte de hace 4 días. Me pusieron a mí, pero yo tuve suerte y me han puesto Janssen, así que mira.
Ah, vale. O sea que solamente con un disparo y ya está,
sí,
¿no?
Sí, eso Perfecto. Es. Pero yo también, yo una opinión personal, yo sentí emoción y me acordé de tanta gente que se ha tenido que ir y que ha muerto este año, es incalculable.
Yo también he tenido un momento emocionante, porque al final ver todos los sanitarios con todo lo que han hecho y que sigan con ese nivel de profesionalidad y de simpatía, la verdad es que Sí. Es algo para que nos sintamos orgullosos.
Impagable. Tengo 5 minutos, José María. Ajá. ¿Podemos vivir un verano sin mascarillas pronto?
Bueno, pues yo creo que no en interiores. En interiores todavía vamos a tener que ir con mucho cuidado por la transmisión aérea y porque aunque estemos vacunados podemos, parece ser, ser todavía contagiadores, ¿no? Entonces, en espacios interiores donde los aerosoles se acumulen, vamos a tener que seguir llevando la mascarilla durante bastante tiempo, hasta que acabe la pandemia. Y bueno, pues en espacios exteriores y manteniendo la distancia, yo pienso que la mascarilla, bueno, dejará de ser necesaria o obligatoria en breve. Hombre, lo ideal sería que tuviésemos la pauta completa, la mayor parte de ciudadanos o de personas, o al menos el 70%, lo que se llama un poco la inmunidad de grupo
de rebaño,
y
sí.
De rebaño, y bueno, pues, pero en exteriores, y siempre que mantengamos la distancia, yo pienso que bueno, pues que podremos prescindir de ella en breve.
Hablando de mascarillas, nos contasteis aquí aquello de la FFP2 con nanofibras. ¿Cómo, sí. ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues ahí está. Seguimos en ello, sacando diferentes modelos. Estamos ahora trabajando en la mascarilla transparente para ayudar a toda esta comunidad que se han sentido, que han vivido la pandemia quizá al cuadrado, ¿no? Porque no han podido comunicarse, porque no han podido entender lo que la gente decía, la gente sorda, y bueno, pues estamos trabajando en ese ámbito y también en hacerlas biodegradables, porque al final las mascarillas, bueno, pues se van a quedar con nosotros pues para muchas otras funciones, ¿no? Sí. Asegurar que no nos contagiamos de la gripe y de otras enfermedades en lugares públicos, en congresos, en aeropuertos, en medios de transporte, y también algo que bueno, pues que últimamente nos hemos dado cuenta, y es que se han reducido los casos severos de alergias, ¿no? Como consecuencia de llevar la mascarilla.
Claro, por no hablar de que apenas hay gripe, por ejemplo.
Sí, este año claro. Todo lo que son las enfermedades de transmisión aérea, la verdad es que han sido mínimas, y el otro día comentaba una compañera alergóloga que también ellos han notado ese efecto, ¿no? De una menor incidencia de los casos más agresivos o más graves, y bueno, pues es una de las pocas de las poquitas cosas, sí, que la pandemia nos ha traído positivas, ¿no?
Doctor José María Lagarón, investigador del CSIC, uno de los que más sabe de medidas de protección, para eso investiga en ello, hoy es un tío feliz que le acaban de vacunar. Gracias, José María, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, voy a celebrarlo.
Venga, claro que sí, adiós.
Hasta luego.
Pues hasta aquí nuestro recorrido de hoy. ¿Cuánto falta para terminar la pandemia? Bueno, pues si todo sigue así, unos meses. Otra cosa es a nivel mundial. ¿Las nuevas variantes podrían complicarlo? Sí, pero hay que ser optimista. Y en cuanto a la mascarilla, sinceramente, absolutamente lo de menos. Responsabilidad.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
John Wayne no tiene límites.
¿Puedo pasar?
Del oeste.
Yo soy un hombre y vosotros unos niños.
Sí, señor.
A la ciudad. Los Cowboys.
Repítelo.
Sí, señor.
Y Brannigan.
Eso es de un hombre muy grande.
Dos, de John Wayne.
Alto, nada más.
El domingo por la tarde, en 13.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Ha terminado el fútbol España-Portugal amistoso. Volvemos para Todo Cope. Arrancamos con economía.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Amistoso España-Portugal, preparativo para la Eurocopa, que ha acabado 0-0, por cierto. Hoy en clase de economía toca, como cada viernes, repasar lo más destacado de la semana. Esto en un día en el que los pescadores del Mediterráneo no han salido a faenar, han dejado sus barcos amarrados para protestar por el plan de Bruselas que les impone una importante reducción de los días de pesca, de las jornadas de faena. Los más afectados, los barcos de arrastre. Son unos 600 y de ellos dependen, entre empleos directos e indirectos, 17.000 personas. Empleos que ahora están en riesgo. Por eso piden la dimisión del comisario europeo de pesca, José María Gallar. Escucha a José María Gallar, de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras.
¿Cómo pretende la Comisión Europea, protagonizada por este comisario nefasto, el lituano sin qué vicio, es la desaparición de la flota de bajura? Lógicamente no podemos permitirlo.
Este viernes pesa como una losa en el sector turístico, con la decisión del Reino Unido de no incluir a Baleares y Canarias en la lista de países seguros, el famoso semáforo. Algunos británicos eran optimistas, tenían reservas para este fin de semana ya, pero han tenido que cancelar sus planes y los hoteles de las islas siguen a medio gas. Así nos lo cuentan los empresarios de ambos archipiélagos.
La actividad y la recuperación va a ser mucho más lenta, nos vamos a final del mes de junio. Muchas zonas turísticas dependen de este mercado.
Esperar y desear que avance la vacunación y para la próxima revisión, que será el día 25-26 de junio, ya haya bajado los índices en Canarias, se haya contenido en Tenerife y podamos pasar a verde.
Sobre los turistas británicos, Bruselas ha pedido a España coherencia con la decisión que adoptaron los 27 de exigir una PCR negativa a los turistas de fuera de la Unión. A partir del próximo lunes, nuestro país abre sus fronteras a todos los visitantes que estén vacunados. Quedan excluidos los procedentes de Brasil, India y Sudáfrica por la alta incidencia en estos países de las distintas variantes del COVID. Enseguida repasamos estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la actualidad económica del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Comenzamos por el dato de los embargos de vivienda habitual que aumentaron en marzo un 84%.
Más de 3.000 personas no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca y perdieron su casa. Es la cifra más elevada desde 2017. Los expertos achacan este aumento al suspenso de la moratoria hipotecaria desde septiembre hasta febrero, cuando fue recuperada de nuevo por el gobierno.
El Corte Inglés supera el año de la pandemia con un EBITDA positivo, es decir, un beneficio antes de impuestos y amortizaciones de 142 millones de euros.
El grupo cierra 2020 con una cifra de negocio de casi 10.500 millones de euros y unas pérdidas antes de provisiones de 445 millones debido a las restricciones por la COVID. El peso de la venta online del Corte Inglés ha aumentado un 132% en el último año.
España, Alemania, Francia e Italia apoyan la creación de un impuesto de sociedades universal.
En una carta que publica The Guardian, la vicepresidenta Nadia Calviño y sus homólogos apuestan por actualizar el sistema fiscal internacional. El objetivo es alcanzar una posición común en la cumbre del G7 que comienza hoy en Londres y presionar así a los países de la OCDE para que alcancen un acuerdo similar.
Bruselas investiga a Facebook por abuso de posición dominante en los anuncios clasificados.
La comisión explica en una nota que la famosa red social estaría utilizando los datos de sus anunciantes para competir con ellos. Las autoridades comunitarias tienen bajo lupa a otros gigantes tecnológicos como Google, Amazon y recientemente a Apple, todos por el mismo motivo.
Y terminamos, como todos los viernes, con la bolsa, que hoy ha bajado un 0,59% y pierde los 9.100 puntos.
En el acumulado de la semana baja un 1,5% y rompe así la racha de 7 semanas consecutivas al alza. Los bancos han arrastrado al IBEX a los números rojos. Tampoco ayuda el dato del paro en Estados Unidos, que se ha reducido menos de lo esperado. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la semana ha estado marcada sin duda por la entrada en vigor de la nueva tarifa eléctrica. Ya, ¿tú ya has empezado a poner la lavadora por la noche?
Bueno, es que en mi casa yo tengo la tarifa, no la regulada, sino la libre, entonces todavía sí. no me afecta esto de los horarios, pero vamos, dentro de nada nos va a afectar a todos, así que empezaremos a cambiar las horas de poner los electrodomésticos, sí.
Oye, una pregunta casi personal. ¿Qué pensaste tú o qué pensaron en tu casa tu marido, por ejemplo, cuando lo del temazo de Carmen Calvo?
Bueno, es que me parece ridículo, ¿no? Que a mí me pareció ofensiva casi esa afirmación, pero para todos, efectivamente. Sí. O sea, esta señora, ¿quién sabe? Porque ella sabe quién pone la lavadora o quién no la pone en las casas, ¿no? Yo creo que hay mucha preocupación en la mayoría de las familias, porque efectivamente esto se va a traducir en un incremento de la factura de la luz. Y no se preocupe, señora Calvo, que ya nos encargamos en nuestras casas de hacer lo que tenemos que hacer cada uno. No necesitamos que venga usted a decirnos quién nos tiene que poner la lavadora. Pero sí, bueno,
y por suerte quiero pensar que en la mayoría de nuestras casas da igual que la pongas tú que tu marido, que mi mujer o que yo. Eso
pues
ya eso nosotros lo hemos superado.
Pero pues sí.
Oye, el gobierno dice que la factura bajará. ¿Baja o sube? ¿Cuál sería tu conclusión?
Bueno, yo creo, vamos, tenemos que esperar a ver, ¿no? Pero la mayoría de los informes que hay hasta ahora, incluidos los de la propia OCU, lo que dicen es que se va a producir un incremento de la factura y además bastante grande. Y lo peor es que a quien más va a afectar ese incremento de la factura es a los más vulnerables, ¿no? Pues oye, la mayoría de la gente de 12 de la noche a 8 de la mañana está durmiendo, porque a la mañana siguiente tiene que trabajar, tiene que recoger a los niños del colegio y no puede poner la lavadora o poner en esos momentos los electrodomésticos. ¿No? O sea que yo apuesto por una subida y además que va a afectar más a los más vulnerables.
Fíjate, a los más vulnerables, y no te digo al comercio, a los autónomos,
bueno,
porque
sí,
claro,
sí.
El del bar tiene que poner lavavajillas con los desayunos a partir de las 10 de la mañana, y la plancha y la cafetera, pero es que las industrias, ¿a qué hora fabrican?
Claro, claro. No, es que no tiene sentido. O sea, yo puedo entender que digas, vamos a ligar más al consumo la factura total, que hasta ahora solo el 40% del final de la factura estaba ligado al consumo. Dices, vale, el que más consuma, pues que pague más. Pero es que no es así. Es que depende de cuándo, no lo que consumes, sino a qué hora lo consumes. Y claro, no todo el mundo puede elegir cuándo poner los electrodomésticos. Así que a mí no me parece una aberración, vamos.
Capítulo turismo. Ayer me fijaba en un titular que me mandaron, diciendo que Bruselas confirma que España no había pedido ayudas directas para el sector turístico en Bruselas.
Sí, sí. Es que es verdad que llama la atención. Ayer le preguntaron a la ministra de Turismo, ayer o antes de ayer, no recuerdo, a la señora Maroto, decía, no, lo importante es crear las condiciones para que venga todo el turismo, o sea, para atraer al turismo internacional. Lo de las ayudas es otra cosa. Bueno, al final lo que está consiguiendo es dejar en desventaja a nuestro sector frente a otros en los que sí se han pedido ayudas a Europa, como los portugueses, los griegos o quién son los otros,
nuestros croatas.
Bueno, o los croatas, por ejemplo, o sea, nuestros principales
sí.
competidores y los italianos, efectivamente, digo, pues al final lo que haces es que compiten en desigualdad de condiciones nuestros hosteleros, ¿no?
El próximo lunes España abre fronteras a todos los viajeros que estén vacunados. Según la coherencia a la que apela Bruselas, tendrían que llegar también con un PCR. Yo he viajado en estos últimos meses y lo de los aeropuertos es un cachondeo.
La verdad es que sí, es un coladero. Yo creo, sinceramente, que si funcionara bien ya el pasaporte COVID, pues no sería necesario tener PCR, ¿no? Si estás vacunado. Pero lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, incluso eso, cuando se exigían PCRs, al final nadie te lo pedía, con lo cual estabas jugando con la buena voluntad de la gente, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado, porque el bicho sigue todavía aquí, y bueno, pues ser conscientes, poner las reglas que sean, pero las que se pongan, que se cumplan y que se hagan cumplir, y eso solo se consigue pues teniendo más control en los aeropuertos.
Hablando de aeropuertos y de turismo, ¿cuánto supone el daño, el retraso de que lleguen los British?
Pues una barbaridad, ¿no? Nosotros mañana a veces llevamos reportajes pues hablando pues con los sectores afectados. Es que al final es en casi todas las zonas turísticas españolas, ¿no? En la costa, en Andalucía están preocupadísimos. En Benidorm, no te cuento, en Canarias y en Baleares, pues son prácticamente sus principales clientes. Pues yo creo que acaba con las expectativas de los hosteleros de recuperarse este verano, ¿no? Esperemos, o sea, confían en a ver si a finales de junio cambia de idea el señor Johnson, pero a mí me parece que aquí hay una cuestión política detrás más que otra cosa, porque no tiene mucho sentido esta prohibición que ha hecho de dejar a todos los países de Europa fuera de esas zonas donde se puede viajar, ¿no? A mí me parece que tiene más que ver con el Brexit que con otra cosa.
Sí, tiene toda la pinta, incluso de AstraZeneca es política, estoy convencido, sí, en un enorme pues porcentaje, sin duda. Oye, la vicepresidenta tercera, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, soltó otra de sus perlas sobre el salario mínimo interprofesional. Dijo que, en breve, sube. Esto ya supuso un choque con Nadia Calviño, que no hace más que poner ojitos y caritas cada vez que habla la otra. Pero, ¿con quién va Pedro Sánchez? ¿Qué crees que ocurrirá?
Bueno, veremos, ¿no? Yo confío en que por lo menos hasta el año que viene, si es que no tiene sentido, o sea, con las cifras de paro que seguimos teniendo, o sea, al final tú el subir el salario mínimo lo que haces es dejar fuera a más gente del mercado laboral y insistimos, con la gente más vulnerable, ¿no? Tú puedes tener muy buena intención, que la gente cobre mucho, pero si eres poco productivo, al final lo que haces es dejarlos fuera del mercado laboral, ¿no? A mí me parece un error y confío en que la señora Calviño lo siga frenando, pero bueno, veremos, a ver.
¿Y no te mojas? ¿No sabes por dónde ir a la cosa?
¿Por dónde? Bueno, yo voy a apostar a que no de momento, pero bueno, vete a saber, está eso, y lo mismo se la juegan a los chinos, a ver qué pasa con la reforma laboral y
idea.
Con la subida del salario mínimo, ¿no?
Tú
entre
idea.
Unas como, cosas y otras.
Como dependa de Batasuna, que es con los que se pasó lo de la reforma, acuérdate. Oye, terminamos con los datos del paro. Mayo, conocimos esta semana unos números buenos, una bajada histórica, pero claro, aún así hay 5 millones de parados si sumamos autónomos, ERTES, más los 3.700.000 de las colas del INEM, del SEPE, ¿no?
Claro, no, si el problema es que las cifras siguen estando dopadas. Es verdad que, bueno, que la apertura que ha habido en la mayoría de las comunidades autónomas pues se ha notado y son unos datos sin duda buenos, pero hasta que no salga todo el mundo de los ERTE, pues no podemos decir que esto está bien. Y cuando salga, pues veremos a ver cuánta de esta gente va al paro de verdad y vamos, de manera definitiva, o cuántos vuelven a sus puestos de trabajo. Y mucho me temo que de los que quedan ya la mayoría van a ir al paro.
Reforma laboral, ahora sí que es la ultimísima. Te digo lo de antes, ¿qué crees que ocurrirá?
Hombre, yo creo que no se la van a cargar, sobre todo antes de que llegue el dinero europeo, porque esa sí que ha sido una, yo creo que es una de las pocas condiciones que ha puesto Europa para desembolsar los fondos, o sea que por lo menos hasta que nos los den, yo creo que no se va a derogar, pero vamos, tampoco me fío mucho de este gobierno.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de información económica con un dato. Hoy es un 30,3%. ¿De qué, Yolanda?
Perdón. 303.
303. 303%. O sea, el triple. Sí, sí. ¿De qué, Yolanda?
El triple. Es lo que se han disparado las insolvencias, lo que es lo mismo los concursos de acreedores en la hostelería en lo que va de año. En total han sido 420 los negocios afectados en estos primeros 5 meses, que contrastan con los 104 del año 2020. Según indica la consultora Sexor, las insolvencias en bares, restaurantes y hoteles se aproximan ya a las del comercio, que sumaron 472 y que también más que se duplicaron respecto a hace un año.
Oye, ¿cómo se explica que este año haya más que el año pasado? Ya, digamos que ya no aguantan.
Claro, los primeros meses del año pasado, pues cada uno resistió como pudo, ¿no? A pesar de los cierres, con ahorros, con créditos, con los ERTES, pero han pasado ya más de 15 meses de pandemia, las ayudas directas siguen sin llegar y hay negocios que no resisten más y que lo que han hecho es echar el cierre. En total, fíjate, en los 5 primeros meses del año de este 2021, los concursos de acreedores se han incrementado un 76% hasta alcanzar en todos los sectores más de 2.500 procedimientos.
Y y no ha hecho más que empezar, ¿eh? Oye, ¿algún sector mejora?
Pues mira, es curioso que en el lado positivo de la balanza están todas las actividades relacionadas con el emprendimiento. Entre enero y mayo se crearon 46.000 empresas frente a las menos de 30.000 del mismo periodo del año pasado, lo que significa un 55% más. Y es que yo creo que está claro que cuando las cosas van mal, a los españoles se nos agudiza el ingenio o no nos queda más remedio que emprender, una de dos.
Sí, está claro. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Gracias.
A ti. Un placer. Adiós.
Nos vamos al cine.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí el fin de semana, vamos a ponernos cómodos, a hacernos o a comprar unas palomitas. A ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, el primer estreno en cines de esta semana es Sueños de una escritora en Nueva York.
He leído El guardián entre el centeno 3 veces.
El señor Salinger no desea recibir correo de sus lectores. Eres tú la que quiere escribir, pero trabajas horas para otros escritores. Quería ser extraordinaria.
Es la adaptación de un libro cuya autora, Joanna Rakoff, describe su propia experiencia en una editorial de Nueva York. Jero.
Año 1990 y editorial La vieja usanza, de las que máquinas de escribir y tal, y llevan las obras de J.D. Salinger. Y claro, no admite ninguna carta, no se le puede, es un misterio, y a esta chica la ponen de contacto con él. Es una historia real. Muy original, porque se va viendo, pues eso, todo el tema del poder de los libros, la imaginación de esta chica, que acaba siendo una conocida poetisa, imaginándose, porque ella tiene que leer todas las cartas, o las lee, no sé si las tiene que leer, y ya en alguna hace alguna excepción, ¿no? Y se imagina cómo son los lectores. Me ha gustado muchísimo porque tiene una estructura parecida a la del Diablo Viste de Prada, y el director es muy bueno, es un canadiense llamado Philippe Falardeau, que hizo Profesor Lazar, que es magnífica, una magnífica película sobre la educación, La buena mentira, sobre cooperación internacional y acogida de inmigrantes. Y aquí están muy bien las dos protagonistas, porque claro, ya es Margaret Qualley, la chica, y la jefa Sigourney Weaver, con lo cual tienes ya asegurado un duelo interpretativo femenino muy bueno. Está muy bien la película, culta, elegante, fresca, dramedia más bien, o sea, con su toque de comedia y drama muy bien mezclados. Qué una bien. Gozada, vamos, está muy bien la peli.
Nueva York en estado puro, dramedia. La siguiente película que se estrena este finde en nuestras salas es The Good Traitor.
El gobierno danés está negociando con los alemanes.
No voy a seguir obedeciendo las órdenes
del gobierno danés.
Voy a declararme independiente.
Solo trabajaré para el restablecimiento de una Dinamarca libre.
Segunda Guerra Mundial, invasión de Dinamarca por parte de los nazis y todo lo que ello trajo consigo. Pero es un toque original lo de Dinamarca, ¿no, Jero?
Sí, porque más que una invasión, ya sabes que no pusieron resistencia, llegaron a un acuerdo con las tropas alemanas, y entonces claro, unos cuantos embajadores, incluido el embajador Kaufmann, Erich Kaufmann, que lo interpreta aquí Ulrich Thomsen, que estaba en Washington, se declaran independientes, no obedecen al gobierno danés. Y es el acto, digamos, de reacción que tienen contra los nazis. Está dirigida por Cristina Rosedal, con guión original. Esta había hecho antes The Idealist y está muy bien. Es una producción danesa que, claro, el protagonista es muy bueno porque es el mejor actor danés, Ulrich Thomsen. Y luego es muy interesante el papel del consejero. Mikkel Boe Farsat lo interpreta. El consejero se llama Paul Bang Jensen, que tiene, son muy famosos allí en Dinamarca, aunque se ve todas las miserias del juego político, cómo tarda Estados Unidos en entrar, toda la parte, digamos, de intriga política y palaciega, y como las series de televisión que ha habido tantas sobre la corona o como el propio presidente de Estados Unidos, está muy bien. Luego el melodrama conyugal de él, que es un poco piernas, es menos interesante, pero es una buena película histórica sobre un año clave como el 1939 y con muchas más grises y sombras de las que habitualmente el cine nos ha dado, que siempre nos han mostrado buenos y malos, y había muchos grises entre medias
en todas
de gente que, esto es, que hacía lo que podía, claro.
Claro, o sea. Claro. Oye, ahora, por cierto, casualidad, viene otra película danesa, Sorta el peso de la ley.
Hay que demostrar quién manda aquí.
¡Soltadme! ¡Yo no he hecho nada!
Te tienen vigilado.
¿Cómo salimos de aquí?
¡Vamos a mataros!
Atención, hemos llegado al punto de contacto. ¿Puede hacer una señal?
Un thriller lleno de acción que narra la caza de dos policías daneses que están en el lugar equivocado en el momento equivocado, Jero.
Bueno, y que uno de ellos es un impresentable, porque claro, es un hay sensibilidad racial. Tiene sí. mucho que ver con el caso de George Floyd,
sí,
o con películas...
Pero en Europa.
Pero en Europa ha habido ya una película reciente, se parece bastante a Los Miserables del año 2019, un thriller social también francés de Lady Lee que funcionó muy bien, y esta está muy bien dirigida. Sorprende que sean debutantes los dos directores, Frederick Louis Ibe y Anders Holm, son dos daneses, porque es angustiosa. O sea, es un policía que se le va la mano y se desata en un barrio de mayoría árabe y musulmana, un follón. Tiene un tono de estos de realismo sucio parecido al de Antidisturbios, la serie esta española de televisión que sí. era bastante buena y está muy bien llevada. Shorta significa polis en danés, con un cierto, digamos, tono despectivo, no tanto como pasma, que sería también una posible traducción en castellano.
Yeah.
Y es buena película, pero para los que les guste la acción y también la reflexión sobre cómo surgen ciertos populismos, como sobre la violencia, de pronto se dispara en un sitio de un modo increíble y, en fin, es muy interesante porque es muy actual, claro.
Uh-huh. Oye, vamos ahora con una de miedo. Expediente Warren, obligado por el demonio.
No sé qué está pasando. Creemos que tu familia fue maldecida. Algo horrible ocurrió aquí.
Vale la pena arriesgar todo lo que tienes por salvarle, porque ese es el precio que podrías pagar.
Una nueva entrega del matrimonio Warren, la mítica saga de terror que trata en este caso sobre el trabajo paranormal, o sea, lo de siempre.
Sí, claro. Ya sabes que Lorraine y Ed Warren era un matrimonio católico. Ella ha fallecido, él vive todavía, que tenía autorización de la Iglesia Católica para investigar determinados casos de posibles posesiones y discriminar cuando era otra cosa, era una enfermedad mental o lo que fuese, y ya si había presencia diabólica llamaban a un sacerdote y ellos mismos rezaban, por supuesto. Aquí empieza en 1981 con la posesión de un niño de 8 años, es tremenda, y luego sigue en un continuo angustia, es tremenda, y es muy original porque en un momento hay un asesinato y ellos aconsejan a la abogada que reclame una circunstancia atenuante, que es posesión diabólica. Dice, ¿ustedes creen en Dios? Lo han invocado al principio del juicio. ¿Qué pasa, que no creen en el demonio? Entonces es toda la investigación del caso, muy bien llevada por Michael Chávez, que ha sustituido al guionista, al director original de la saga, pero está muy bien. Y te aviso que hay 4.000 casos del matrimonio Warren. Caramba. Con lo cual podemos tener... Aquí además hay una trama de amor conyugal en que Patrick Wilson y Vera Farmiga muestran nuevas dimensiones de su calidad interpretativa. A mí me ha gustado mucho. Hay homenajes al Exorcista, golpe de humor también con Annabelle, con la muñeca esta inquietante que tienen. Yo creo que va a gustar no solo a los aficionados al género, sino a los que quieren ir un poquito más allá del puro susto.
La siguiente es una francesa que se estrena en plataformas, Bebé Made in China.
Soy francés, no soy chino.
¿Cómo vas a explicarle tus orígenes a tu hijo? ¿Te has reconciliado con tu padre? ¿Sabe que vas a ser papá?
Podemos esperar a que nazca el bebé.
Habla con tu padre.
¿Qué te da miedo? No va a pasar nada.
Uf, yo de esto sé, ¿eh? Cuenta la historia de François, un chico que está distanciado de su familia, pero cuando va a ser padre decide reencontrarse con su pasado, Jero.
Sí, su pasado, que es chino, claro, aunque él nació en Francia, él es francés. Es Frédéric Chau, que los que conozcan la comedia francesa, es el chino de la saga de películas, pero Dios mío, ¿qué te hemos hecho? Sí. ¿Te acuerdas de este matrimonio católico que
el
se van casando?
El marido
chino. Sí, claro, sí. Otro es musulmán y otro es...
Judío.
Judío.
El otro negro.
Musulmán. Y el otro negro, sí, el cuarto ya. Efectivamente, o sea, es católico, por cierto. Ese sí, que era lo que querían los padres. Aquí sigue un poco en esta línea. No es tan divertida. Juliana Brand ha hecho menos cine, pero tiene su punto sobre todo por la reconciliación de él con su padre. Todo el tema de la paternidad está muy bien llevado. Es el intento de él, después de muchos años alejado, digamos, del gueto chino de París, pues de volver a recuperar las raíces cuando va a ser padre él, ¿no? Uh-huh. Está bastante bien, es maja la película. Acaba siendo un elogio positivo y realista también del mestizaje con sus pegas. Y creo que está bastante bien, sobre todo porque es una película sobre la familia y casi casi familiar.
Qué bien. Oye, y el mejor cine también está en 13, claro. Este sábado a las 8:30 podrás disfrutar de Appaloosa.
Appaloosa, que la dirigió Ed Harris después de haber hecho Pollock, que era una experimentación, la protagonizó él y claro, se rodeó de Viggo Mortensen, René Zellweger, Jeremy Irons, un western clásico basado en una novela de Robert B. Parker, que tiene mucho que ver con El hombre de las pistolas de oro, Raíces profundas. Está muy bien la película, la echamos mañana a las 8:30 de la noche, y antes ponemos una buena película de aventuras, El increíble viaje de Mary Bryan, y El álamo, la leyenda, que es un western, es la moderna, la versión moderna de John Lee Hancock. Luego dos de Steven Seagal por la noche, Ruslan, la venganza del asesino, y Ejecución extrema, y por supuesto el domingo, Mariano Zores con Alfredo Landa en el cine español, Nuevo en esta plaza y Celedonio y yo somos así, y dos westerns de John Wayne, de estos menores pero siempre valiosos, Los Cowboys y Brannigan. O sea que bien, buen plan como siempre en 13TV.
Qué bien, pues ya tenemos el fin de completo. Jerónimo José Martín, gracias.
Gracias a ti.
Adiós, amigo. With their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and 50. Hoy es viernes, así que a esta hora Julio César Herrero nos trae un sonido.
Hola.
Hola, Julius.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues mira, es este. En las guerras y los conflictos armados son los niños los que más sufren las consecuencias. Son víctimas del reclutamiento como soldados, el homicidio, la violencia sexual, el secuestro, los ataques contra escuelas y hospitales. Es lo que dice Naciones Unidas, que decidió que el 4 de junio se conmemorara el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Esta que escuchan es Hansam, una de las 3 millones de niñas y niños que fueron obligadas a salir de sus hogares debido al conflicto en Siria. Canta Heartbeat, una canción compuesta por UNICEF, acompañada por 40 niños sirios que comparten con el mundo su deseo de recuperar la infancia tras 10 años de guerra.
¿Te acuerdas, Julio, del vídeo que te mandé el otro día, de ese chavalín con el traje de Madrid?
Emocionado, que ya no sabía ni para dónde mirar ni qué hacer.
Pues era un chavalín sirio en un campo de refugiados al norte de Irak, y los deportes y la escuela lo llevaba UNICEF.
El vídeo de esta canción es espectacular. La niña, que imagino que ahora tendrá 14 años, es una niña ciega, además. Imagino que como consecuencia de la guerra.
Gracias, Julius.
A ti, buen fin de semana.
Chao.
Adiós.